espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
Carlos Ramírez
y Gai San Mateo.
El mes de marzo, señor, inició con un tema bastante interesante y relevante para el país. Y es que tenemos un nuevo índice económico a partir de el ave más codiciada y más comida de la nación.
Sí, sí.
Claro. Ustedes saben que los Estados Unidos tienen el índice Big Mac. La República Dominicana ahora tiene el índice pollo. Cantidad de libras de pollo que se puede comprar con el salario mínimo. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, como tú acabas de decir, el pollo es un ave muy importante en la economía nacional porque de ella depende la estabilidad política de la nación. Porque recordamos que hubo gobiernos que tuvieron inconvenientes, por ejemplo, en el año 2003 con el pollo, por haber subido de precio.
Bueno, yo personalmente voy a sacar el Punta Cana Index a ver con mis ingresos cuántas veces yo puedo ir a Punta Cana.
Sí, está bueno eso. Muy bueno, muy buena idea.
A ver si es verdad que se puede ir a Punta Cana más veces que en el 2011.
Bueno, esa es una excelente idea, es un excelente cálculo.
Saludos y bienvenidos a República 21. Luego de un largo receso, estamos de vuelta con ustedes y nos honra ahora como parte del elenco la licenciada Iraiza Mateo, que es abogada, asesora inmobiliaria y especialista en derecho corporativo. Y en el episodio de hoy, Iraiza nos ayudará a entender la nueva ley de ordenamiento territorial. ¿Cómo estás, Iraiza?
Muy bien, encantada de estar aquí en Sigua Digital. El año pasado fue aprobada una ley que no tuvo mucha notoriedad en los medios de comunicación, no se hicieron eco, pero tiene mucha relevancia para la sociedad porque está relacionada con un derecho capital, que es el derecho de propiedad. Esta es la ley 368-22 sobre ordenamiento del uso de suelo y asentamientos humanos. Antes de referirnos a esta ley, tenemos que hacer como un pequeño recordatorio que el artículo 51 de la Constitución Dominicana reconoce y garantiza el derecho de propiedad.
¿Y qué incluye el derecho de propiedad?
Sí, el derecho de propiedad se divide en tres áreas que son el derecho de uso, fruto y abuso. El derecho de uso, que es la facultad que tiene una persona, el propietario en este caso, de utilizar el bien. El derecho de fruto, que es la capacidad de obtener los beneficios de un bien. Y el derecho de abuso es el derecho que tiene el propietario a disponer plenamente de una cosa.
¿Y cómo entonces va a afectar al dominicano de a pie que se aplique la ley?
La ley número 368-22 sobre el ordenamiento de uso de suelo y asentamientos humanos presenta unos artículos que si no se modifican van a caer en una violación a la Constitución por conflictos interinstitucionales. El primer punto es el conflicto de competencias. La ley pone a cargo de la coordinación del sistema de ordenamiento territorial al Ministerio de Planificación y Desarrollo y no se refiere de forma clara al papel que va a desempeñar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que también tiene una función que es velar por el uso del suelo y la protección medioambiental. El segundo punto es el incumplimiento de las leyes vigentes sobre el uso del suelo. Como todos sabemos, esto de todos conocidos, principalmente en la zona del Distrito Nacional y el Santo Domingo, existen obras que se construyen sin el permiso del ayuntamiento y con uso de suelo excesivo, déficit de parqueo y con poco drenaje pluvial. En septiembre del año pasado, todos pudimos ver cómo la ciudad de Santo Domingo se inundó con un temporal de 3 horas, con la cantidad de fallecidos, damnificados y todos los vehículos hundidos. Esta es una situación corriente cada vez que ocurren huracanes o lluvias fuertes en el territorio nacional.
No, y poco pasó en septiembre pasado, realmente. Porque aquí sí, la ciudad la han empañetado cada tantos años. Aquí no hay una planeación urbanística del territorio. O sea, tú ves que en una área que supuestamente está hecha para casa, o que le hicieron para casa al principio, Luego ponen un montón de torres y cosas, y donde supuestamente vivían 10 gente, ahora viven 70 gente. Entonces,
así es. Según los datos del informe Hábitat del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de los 48.230 kilómetros cuadrados del territorio nacional, el uso de suelo está distribuido en 50% agropecuario, el 39% de uso forestal y el 2.4% para uso urbano. Las leyes vigentes que regulan el uso de suelo son la Ley 675 sobre mato público y construcciones, la Ley 202-04 sobre áreas protegidas y la Ley número 64-00 sobre el medio ambiente. Pero estas no se cumplen. Este incumplimiento se debe en gran parte por la corrupción que hay en las instituciones, en los permisos y en los funcionarios que se dedican a recibir sobornos por las compañías constructoras para realizar obras sin el debido permiso.
Nada que nos deba de sorprender, es más, ojalá que en algún momento eso pueda cambiar, porque ahí hay otro negocio, ese es el otro negocio, el tener que dar permiso y el tener que sobornar, y quien se lleva el fruto después de ese otro soborno, y sobornar al que soborna también.
Así es. Entonces, si no se acatan las leyes que ya existen, no se puede esperar que se vayan a aprobar más leyes que no van a solucionar nada tampoco. Y también hay otro punto, que la ley número 368-22 tiene artículos que violentan el derecho de propiedad porque le imponen al propietario el tipo de uso que le tiene que dar a su solar o parcela. El artículo 33, párrafo 1 de la ley, le da facultad a los gobiernos locales, o sea, los ayuntamientos, que cuando no tengan un plan municipal, se clasifique el suelo en urbano no urbanizable. Y el artículo 38 obliga a los propietarios del suelo no urbanizable a dedicarlos a un fin agropecuario, forestal o de otro tipo. Con esto se elimina, se omite la libertad del propietario a usar su inmueble y a ejercer el derecho de propiedad con seguridad y sin daños a terceras personas, porque los están obligando prácticamente a que deben de darle un uso, el que el Estado quiera, al suelo que es del propietario.
Ahora, jugando a abogado del diablo, Iraiza, no quizá tenemos, como algunos dirían, demasiado libertinaje respecto a lo que se puede hacer con el uso de suelo. Quizá un poco de orden sea beneficioso para todos.
Bueno, en este caso, yo diría no un exceso de libertinaje, sino el incumplimiento de lo que ya hay. Porque aquí hay leyes para el uso de suelo, lo que pasa es que, como lo acabo de decir, no se cumplen, nadie les da la importancia. Entonces, si se aplica esta ley como está, esa es una limitación que se puede decir que es muy drástica para el ejercicio del derecho de propiedad y puede ser pasible de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar la ley vigente? Porque pareciera ser que estamos pasando de un estado donde hay reglas, pero no se cumplen para nada, o sea que de facto no hay.
Exacto.
En buena medida no hay, a pasar entonces para todo lo contrario, un régimen que sea tan estricto que sea asfixiante.
Bueno, la mejor forma para que se aplique correctamente la ley es la aplicación del régimen de consecuencias, o sea, a esas personas que no cumplen, ya la ley lo prevé, las multas, la responsabilidad civil y penal. O sea, es que es que las instituciones que hay, los tribunales de justicia, la apliquen las leyes vigentes. Eso es lo más importante, porque si aquí los funcionarios, por ejemplo, que se reciben soborno, como ya sabemos, con el sistema de corrupción imperante, no se procesan, no nada, no hay ninguna acusación. Entonces todo va a seguir igual, va a seguir el desorden. Porque el problema no es crear más leyes. El problema principal es cumplir, que haya una cultura que se cumpla las que ya hay.
Necesitamos un régimen de consecuencia.
Exacto. Esa es la solución, el régimen de consecuencia.
Y que se aplique lo que hay y que pues los tribunales pues hagan su trabajo y cada quien que tiene que ver con el ordenamiento territorial pues vamos a hacer lo que corresponde y a pujar y a ejercer presión, y si hay que hacer presión, que sea social. Y eliminar
las mafias en los ayuntamientos.
Claro que sí, toda mafia hay que trabajarla, y quitarla, eliminarla. Y como dije, régimen de consecuencias. Si las leyes no se apliquen y no se le aplica el peso de la ley a quien la incumple, y con eso no hay un modelamiento que la gente pueda sentirse motivada a cumplir, pues entonces seguirás. Ese es el problema, que entonces se van a seguir tratando de tirar leyes que vayan a atentar contra entonces las libertades de cada quien, creyendo que con eso van a resolver, y al final quizás solamente van a beneficiar a un grupo.
Así es.
Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo.
El día de hoy hablaremos un tema que ha sonado mucho en la prensa actual, y son los bancos con problemas. Recientemente, el banco de Silicon Valley, o Silicon Valley Bank, y el Credit Suisse, que es una entidad bancaria suiza, presentaron problemas para enfrentar su compromiso financiero, es decir, problemas de liquidez o problemas en los pagos a corto plazo. Debieron ser ayudados por las autoridades monetarias de sus respectivos países, en el caso del Silicon Valley Bank, por el Fed, la Reserva Federal, por un mecanismo de protección de los depósitos que realmente era más acotado, pero se extendió, y entonces luego le dieron una facilidad de liquidez. Abrieron una facilidad de liquidez en el Fed para ayudar a Silicon Valley Bank. En el caso de Credit Suisse, es una entidad que también el Banco Central de Suiza declaró que le va a ayudar. Este tipo de ayudas son usualmente polémicas y generan problemas que más adelante aún muchos no entienden.
¿Y no sería mejor que se estabilice el sistema financiero en vez de esperar a que se explote todo como en 2008?
Eso es lo que siempre se comenta en cada crisis. Pero el problema de esas ayudas es que ignoran el problema de fondo del sistema financiero actual y generan un riesgo sistémico. Imagínate que siempre que se queme un estudiante en el colegio, le den una oportunidad y se la pongan más fácil. Los otros estudiantes tomarán esa señal y disminuirán sus esfuerzos. Esto se retroalimenta, y entonces ya los... Y ya ahora no es un estudiante que le está yendo mal, sino es el colegio que va perdiendo, porque es un colegio que no tiene un régimen estricto o tiene una credibilidad respecto a que está estudiando ahí, realmente está adquiriendo ansiedad. Ahora, saliendo del paralelismo, evidentemente la relación de los bancos, sistema bancario y bancos centrales es más compleja, pero en esencia tiene el mismo riesgo moral.
Entiendo tu punto, pero ¿qué pasa si la quiebra de un banco provoca una crisis financiera sistémica que afecte toda la economía? ¿No sería mejor que se rescate ese banco para evitar el colapso del sistema financiero?
Lo primero es que debemos tener claro que estos rescates no salen gratis. Cuando el Banco Central incrementa la masa monetaria para brindar liquidez a un banco, esto es equivalente a sacarle valor a los depósitos de todos nosotros. Eso mucha gente no está muy claro de eso. ¿Sabes? Tiene una cantidad de dinero hoy y mañana hay más dinero, el valor de ese dinero no es el mismo. Independientemente si tú tenías dinero en ese banco o no, independientemente si tú incluso vives del otro lado del país, o sea, se ayudó a Silicon Valley Bank, y eso afecta a gente que incluso tiene dinero en un banco que queda en Miami, por ejemplo. Entonces, cuando vemos estas ayudas, convierte en un problema local en un problema sistémico. O sea, ya es sistémico. Cuando dan una ayuda, ya el problema es sistémico. O sea, lo estás convirtiendo en sistémico. Lo segundo es que si creamos un ambiente donde las ganancias financieras son individuales y las pérdidas se socializan, esto se constituye en un privilegio. y mala señal para la economía real, ya que sería más interesante que todos se metan a crear una institución financiera en vez de poner su capital en riesgo montando un negocio en la economía real. Evidentemente, en la economía real, tú pones tu dinero, tú puedes ganar o puedes perder, pero si tú en un negocio financiero tú pones tu dinero y si tú pierdes, entonces te ayudan, ¿para qué yo me voy a molestar en lo otro? Entonces eso tiene un efecto de la economía real. A la larga, esta dinámica es como una bola de nieve. O sea, tú ayudas a un banco ahora, pero entonces tú tienes luego un problema mucho más grande. Lo tercero y último es que el caso del Silicon Valley Bank está que la mayoría de sus depositantes pasan de seguro de depósitos, que son $100,000. O sea, para que ustedes entiendan lo que están escuchando, más o menos el 2.7-3% de los clientes de Silicon Valley Bank tienen menos de $100,000 de depósito. O sea, más del 90% son gente que tiene $100,000 ahí. Y tú dirás, bueno, nadie quiere perder $150,000, pero evidentemente si tú tienes esa cantidad de dinero en un banco, tú tienes mucho más dinero y evidentemente el riesgo social no es igual. O sea, no estamos hablando de un banco que tiene los fondos de los ahorros de la vida de unos viejitos o fondos de emergencia de la medicina de la tía de Juancito. O sea, estamos hablando de un banco que se especializa en un renglón de alto poder adquisitivo. Y la gente que está en este tipo de instituciones tiene un alto patrimonio. Y hay que tenerlo claro. Tú realizas diferentes operaciones de inversión y tú estás en la capacidad de tomar riesgos con tu capital. O sea, dicho de otra forma, o sea, en una economía libre, igual que tú ganas, o sea, tus ganancias son tuyas, igual, si tú tienes pérdidas, las pérdidas son tuyas, son tu responsabilidad. Entonces, que la gente que tenía dinero en este banco, cuando estaban ganando dinero, está muy chévere. Y ahora que no, y no pueden entonces reclamar que vengan a ayudar. O sea, tenían que desde antes pedir una fiscalización y demandar a los directivos de ese banco, digamos. Por ejemplo.
Mucha gente anda diciendo que eso es falta de regulación o que se le subió la ambición a la cabeza a los directivos del banco. ¿Tú crees que el asunto ande por ahí?
Bueno, ambición tiene todo el mundo. Ambición tiene a todo el mundo. Yo no invitaría a nadie a analizar esto de esa forma o de ese enfoque. Y el que lo quiera hacer, el que lo quiera plantear así, por lo menos que me demuestre que existe un ciclo de la ambición y que este coincide con la crisis bancaria. Lo espero. Yo lo espero el que quiera plantearme eso. Ahora, respecto a la regulación, en el caso de Credit Suisse, es un banco que tiene varios años dando problemas. Sus accionistas han agregado capital al mismo. El pánico reciente fue porque los principales accionistas de Credit Suisse declararon que ya estaban cansados de seguir sacando dinero de sus bolsillos. Para que tengan una idea, analizándolo en un periodo de una década, Credit Suisse anda en rojo. O sea, no es de ahora. O sea, no es algo de ahora. Y nada tiene que ver con la falta de regulación de la bancaria en Europa. Y quien tenga duda de la regulación bancaria en Europa, yo los invito a abrir un banco en Europa para que vean en carne propia cómo es eso. En el caso de Estados Unidos, intelectuales con mucho conocimiento de finanzas, como Nassim Nicholas Taleb, acotaron que en los 80 y en los 90 el promedio de fallos bancarios y cierres era de uno cada día, y que luego del año 2000 era uno en cada semana. O sea que al día de hoy hay menos bancos fallando que antes. O sea, la gente está muy preocupada cuando ve algo que realmente debería verlo como más o menos normal. Y como algo más o menos normal, igual que quien tiene dinero ahí asume un riesgo. Entonces, tiene que ser responsable por su riesgo. Y para que tengan una idea, según el registro de Federal Deposit Insurance Corp, que básicamente lo que es la institución federal que se encarga del seguro de depósitos en Estados Unidos. O sea, ¿saben? Cuando un banco falla, evidentemente la gente que tiene $100,000 para abajo, esa institución tiene que asegurarle ese monto. O sea, el que tiene 90 mil dólares cae en este renglón, que es el que tiene que entonces verse con esta institución cuando el banco cierra, para que le recompongan su dinero para atrás. Eso es el concepto del seguro de los depósitos. Esta institución desde el 2009 viene recogiendo los fallos bancarios. Y miren cómo van los números. En el 2009, 140 bancos fallaron. En el 2010, 157. Estos fueron los dos años siguientes luego de la crisis del 2008. Cabe señalar. En el 2011 son 92 bancos. En el 2012, 51. En el 2013, 24. En el 2014, 18. En el 2015, 8. En el 2016, 5. En el 2017, 8. En el 2018, 0 bancos. En el 2019, 4. En el 2020, 4. En el 2021, 0. En el 2022, 0. En el 2023, 1. Que es Silicon Valley Bank. Ahora, según los que todavía tengan dudas respecto a regulación, Barney Frank, que es un ex congresista de Massachusetts, que fue presidente de la Comisión de Servicios Financieros cuando se aprobaron las regulaciones bancarias luego de la crisis de 2008, o sea, no es un pana que está a favor de la desregulación financiera, nada. O sea, el pana fue jefe cuando le metieron regulaciones a la banca para evitar crisis como el 2008. O sea, para que tengan una idea de quién es este padre. Él indica que el problema de Silicon Valley Bank tiene que ver más con el pánico entre la comunidad cripto. Ustedes saben, la gente de criptomonedas, el Bitcoin, que el Cardano, que USDT y 700 más Lidlcoin, y alguna gente dice Bitcoin también.
Y que sigan invirtiendo ahí, hombre, en criptomonedas, no hay problema.
Sí. Entonces, él dice que el problema de ese banco tiene que ver más o menos con esto, y que difícilmente situaciones así podrían ser previstas por reguladores para entonces indicar normas para prevenirlas. Lo cierto es que, como todas las empresas, algunas prosperan y otras caen. La gente no asocia esa misma dinámica al sector financiero, y esto trae problemas, evidentemente. Ahora, en el caso del Silicon Valley Bank, la razón principal está lejos de lo circunstancial. O sea, mi respeto al señor Frank, pero esto no es un asunto circunstancial, de que el pánico de los Bitcoin. Tiene una causa de fondo que aún los gobiernos y los bancos se niegan a corregir.
Algunos economistas tienen diferentes hipótesis sobre lo que pudo haber causado las quiebras bancarias. Algunos atribuyen estas quiebras a las alzas y a las bajas del mercado, o sea, a los ciclos económicos. Y otros economistas lo atribuyen a una falla regulatoria. Carlos, ¿cuál tú piensas que es la causa de fondo de las quiebras?
Bueno, siempre en cada crisis plantean la misma, que no, que si se bajó demasiado la tasa, que si no, que se subió mucho la tasa. Lo cierto es que el problema de fondo es cómo vienen operando los bancos, y en el próximo episodio les explicaré por qué fallan los bancos.
Así que, señores, no se pierdan la próxima entrega. Gracias por escucharnos, y les pedimos que nos sigan en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox como Sigua Digital. Búsquenos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos, compártelo con tus amigos. Visita el portal siguadigital.com, donde también vas a encontrar todos los episodios que están publicados, que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @SiguaDigital. Pueden también escribirnos a info@SiguaDigital.com y también dejarnos sus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima.